Y reflexionemos aún más. El poder y la fuerza, dos conceptos a los que hoy vamos a prestar atención porque son el sustrato de la actualidad. Lo que hay que descubrir es si son complementarios o totalmente opuestos. Antes de hacerlo con Sabino Méndez, desde el espacio, Isabel Lobo, un atajo.
Un atajo apoderado, fuercístico y con autorideidad. Uno de esos para los que querer es poder y por la fuerza muere el pez. A-U-T-O-R-I-D-A-D. Autoridad. Autoridad, poder que gobierna o ejerce el mando de hecho, de derecho, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Autoridad, que de lo poco que abunda andamos en época de barbecho irracional. El deepfake cobra más aún credibilidad que el lenguaje de los vivos. Menos mal que el poder de la fuerza nos aleja del lado oscuro del bosque cuando se le invoca. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues nos acerca a los interrogantes. ¿El poder implica la fuerza? ¿La fuerza lleva al poder? ¿Son excluyentes ambos conceptos? Habrá que remitirse al tarro del doctor Hawkins para determinar cuál es la preposición correcta. El poder frente a la fuerza, contra la fuerza. ¿Cuáles son esos determinantes ocultos en el comportamiento del ser humano? Pues me inquieta cuando dice que la sociedad expande constantemente sus esfuerzos por corregir los efectos en lugar de las causas, lo cual es una de las razones por las cuales el desarrollo de la conciencia humana prosigue tan lentamente. Interesante, ¿eh, Jaime? Para llegar a cualquier reflexión del día a día. Como, por ejemplo, la efectividad de los castigos en los que reinciden en su mala conducta. Púan alto, sabio Sabino. El poder de la fuerza, como la del cariño, causa estragos. Póngale el acorde que quiera, pero parece que los contratos filosóficos, sociológicos que veníamos estableciendo entre nosotros han sobrepasado todos los límites. Ahora encontramos rebaños jovesianos, entienda mi ironía, hay lobos con piel de otros lobos y muchos Ricardos con corazón de camaleón. Entenderá que el atajo no pretende más que abrir la posibilidad a una nueva fuerza que ejerce gran poder, que sería el autoperjudicarse entre las mismas especies, con gusanito, galletas, piruletas, como hemos dicho antes. ¿Qué estamos presenciando? ¿Estados de fuerza? ¿Estados poderosos? Quédese con esto, de Alessandro Passerín. ¿Qué es lo que puede convertir la fuerza en derecho, el temor en respeto y la necesidad en consentimiento? ¡Último traslarito! El binomio autoritas potestas que heredamos de los romanos siempre es una consideración provechosa. Pero para dar plenitud a la tarea encomendada, el sentido de servir ha de ser mayor que la ambición por ostentar los dos a la vez y con una sola palma de la mano.
Es que Sabino no es fácil, ¿eh? El poder y la fuerza no son lo mismo. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Sí, por supuesto. Hoy, además, que os hablo desde una galaxia lejana, sí, que he llevado por el viento y tal,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
No estaría de más recordar que esta semana hemos visto una proclamación de presidente democrático rodeada de medidas excepcionales, ¿no?
Uh-huh.
25.000 soldados, nada menos, de la Guardia Nacional rodeándolo en Washington, ¿no? Eso sí que es toda una exhibición y demostración de fuerza, ¿no? En este caso, por suerte, la fuerza de la democracia, ¿no? Pero si nos fijamos, al lado de esos 25.000 hombres, esos 25.000 soldados, aquellos barbudos, desorganizados y saltabarrancos, ¿no?, que invadieron el Capitolio, pues quedan bastante en ridículo, ¿no? Ha sido como recordarles a los barbudos quién manda aquí. Y que si se ponen en ese terreno, si quieren que sean así las cosas, no hay fuerza más organizada y eficaz que una Guardia Nacional, que un ejército de un Estado, etcétera, ¿no? Al lado de eso, claro, estos despilfarrones, ¿no?, partidarios de Trump, que entraron de aquella manera, pues quedan como una fuerza caótica y chapuza, ¿no? Ha sido como si el Estado democrático les mandara el mensaje de que no va a haber ninguna pelea, porque además, en caso de que la hubiera, la perderían los barbudos, ¿no? Claro, todos estos sucesos tan lamentables, ¿no?, yo creo que probablemente no se habrían dado nunca si en nuestra educación occidental, en nuestro sistema educativo, nos hubiéramos ocupado un poquito más de recordar las diferencias entre varias cosas fundamentales, ¿no? Como es el significado de las palabras poder, fuerza y violencia, ¿no? Uh-huh. Muchos casos se hace como una identificación, ¿no?, incorrecta entre todas esas cosas, ¿no? Y es importante señalar esa confusión para aclarar estos temas, ¿no? Para muchos, toda la pelea política es simplemente una lucha por el poder. Y para muchos de los que piensan así, mandar y ser obedecidos, pues lo es todo, ¿no? Para ellos eso es la esencia del poder. Ahora bien, si la esencia del poder fuera la eficacia del mando, pues entonces habría que reconocer que no hay poder más grande en la práctica que el de un cañón, el cañón de un arma, ¿no? Pero eso supondría que el último género de poder, el más indiscutible, es la violencia. Y yo, francamente, Jaime, me niego a aceptar esa premisa y que ese proceso, yo y muchos, nos negamos a aceptar esa premisa y que ese proceso de pensamiento lógico sea cierto, ¿no? Y yo creo que le ponemos objeciones porque es importante distinguir entre violencia y poder y precisamente ser conscientes de que esa distinción es lo que nos hace democráticos, ¿no? Aquellos que identifican poder con fuerza y con violencia al final terminan viendo al cuerpo político, sus leyes, las instituciones, como si fueran simples estructuras coactivas, simples estructuras pa mantenernos sometidos. Y yo creo que separando correctamente los significados de esos tres conceptos, de poder, fuerza y violencia, se evita caer en ese pensamiento negativo, ¿no? De hecho, a mí me sorprende que palabras tan importantes como estas, poder, fuerza, autoridad, violencia, todas las cuales se refieren a cosas y fenómenos distintos y diferentes, y no existirían como palabras si no sirvieran para designar, evidentemente, a cosas distintas, ¿no? Pues estas palabras, repito, no se les concede en el habla corriente la atención necesaria y sus implicaciones exactas, sus diferencias y matices. Incluso, oye, grandes pensadores las usan así al buen tuntún, ¿no? Pero en realidad cada una de estas palabras se refiere a cosas diferentes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la palabra poder. Poder no es simplemente la capacidad de mandar y ser obedecido, sino que es la capacidad humana para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo, aunque a veces nos lo parezca, ¿no?, con los dictadores, sino que pertenece a un grupo y sigue existiendo ese poder mientras el grupo se mantenga unido, ¿no? Cuando decimos de alguien que está en el poder es porque lo apoya un grupo que se ha puesto de acuerdo. En el momento en que ese grupo se disuelve o desaparece, el poder también desaparece. Por eso siempre decimos que la unión hace la fuerza, ¿no? Mira, yo creo que estas cosas se ve que son cosas diferentes y que se puede notar en cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes demostrar tu fuerza quedándote quieto, ¿eh? Decidir que no quieres moverte y de algún sitio, y eso es una demostración de fuerza. En cambio, la violencia requiere siempre movimiento. Tú no puedes ser violento quedándote quieto, con lo cual ahí se ve claramente que la violencia es una cosa diferente de la fuerza y es instrumental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no. La esencia del poder no es el mando o la violencia. Una capacidad de mando y de ser obedecido, por supuesto, forma parte del poder, ¿no? Pero no es en ningún modo su esencia, ¿no? La esencia, en realidad, es la concertación. Aquello de lo que hablamos antes de actuar todos concertadamente. Y así distinguiremos fuerza y violencia, sobre todo por una cosa muy importante, ¿no? Porque nos daremos cuenta entonces de que cuando usemos la fuerza conforme a la ley, eso cambia la calidad de la fuerza en sí misma. Y nos presenta una imagen enteramente diferente de las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección que nos ha dejado de los sucesos de esta semana, de cuando la Guardia Nacional, esa Guardia Nacional sitiando Washington, ¿no? Era el mensaje de que la democracia ha vencido. Es decir, que la fuerza usada conforme a la ley es una fuerza de una calidad diferente que se diferencia, como decíamos antes, del poder y de la violencia, ¿no? La democracia consiste, al fin y al cabo, en que ese grupo que decíamos concertado, ese grupo unido que apoya y del cual emana el poder, alcance al mayor número posible de gente, ¿no? O sea, aquello que llamamos el pueblo, ¿no? El mayor número de humanos posible. Y por eso hablamos de la fuerza popular y del poder del pueblo, ¿no? Pero muchas veces, por ese camino, no solo confundimos la fuerza con poder, sino que además confundimos fuerza con violencia, ¿no? De una manera adecuada, porque son cosas diferentes, y de ahí quizá emanan todos esos problemas. Pero el hecho, cuando utilizamos la fuerza conforme a la ley, vemos que ya todo cambia. Se separa perfectamente de poder y de violencia, y aparece una cosa que es de una calidad diferente. O sea, la fuerza tiene una calidad diferente en función de de cómo se use, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha sido lo que se ha visualizado claramente con ese despliegue de la Guardia Nacional, que al final, bueno, ha sido la victoria, en cierto modo, de la democracia, ¿no? Una victoria que, la verdad, Jaime, después de estos ataques tremendos de populismo de la época de los barbudos furiosos, hemos recibido varios, ¿no? Pues la democracia ha resistido. Ha sido como una vacuna, el sistema que demuestra que ha funcionado y que ahí está separando todos estos conceptos tan matizables y tan importantes.
¿Y a ti no te parece, yo por lo menos tengo esa impresión, ¿no? El buen ejercicio del poder suele ser silencioso, sin aspavientos, sin necesidad de llamar mucho la atención.
Sí, eso lo decía el general de Gaulle. General de Gaulle decía que la mejor manera de realzar tu autoridad es el silencio. Cuando no tienes que decir gran cosa, cuando las cosas siguen la ley y tú demuestras que estás ahí reforzándola, es realmente la mejor muestra de autoridad, lo que más la refuerza.
Después de lo dicho, se entiende perfectamente que hayas elegido esta canción para cerrar la hora, ¿no?
Hombre, qué mejor homenaje a toda esa victoria de la democracia americana, que diremos muchas cosas de Estados Unidos y realmente tienen cosas muy folclóricas, extravagantes, pero vemos que el sistema, su sistema es fuerte, ha funcionado y ojalá estemos alejando por fin esa época de populismo, la era Trump, por decirlo de alguna manera, ese atasco que empezó en 2016.
Llorente, esta también te gusta. Siempre coincidís. Es que no hay problema. Los míticos sí. Siempre coinciden, ¿verdad? En el Olimpo.
Además, porque el álbum este salió en 1983, sonó frecuentemente en la Villa Olímpica Universidad de California, bueno. Los Ángeles, que era donde estábamos nosotros alojados en aquellos Juegos Olímpicos.
¡Qué Juegos Olímpicos!
Llorente siempre estaba ahí.
Siempre estaba en el deporte.
Me ha gustado mucho destripaterrones, gañanes, badulaques, tarambanas,
saltabarrancos.
Ay, qué bueno.
Es
muy bueno.
Esa es la mejor. Pero sí, es cierto. Bueno, Sabino Méndez, desde el espacio, no sé qué planeta.
Desde una galaxia lejana, pero estoy con vosotros siempre a vuestro lado, ya lo sabéis.
Nosotros contigo, un abrazo grande, mítico.
Un abrazo, principito.
José Luis Llorente, cuídate mucho tú también, siempre presente, con poder.
Muchas gracias, un abrazo.